En Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte, en OndaCero.es.
Saludos, bienvenida, bienvenido a la tozuda realidad. La discriminación por color de piel, cultura, sexo o religión no es una cuestión nueva, ni siquiera una tendencia de última generación. Desde los inicios de los tiempos de la humanidad, el rechazo al diferente se ha impuesto como una fórmula de control e incuestionable capacidad para gobernar una situación o un contexto determinado. El paso del tiempo tampoco ha supuesto que sea sinónimo de cambios integrales o de la desaparición de esta clase de conductas en diferentes sociedades. Todas han pecado de excluir a quienes no comulgan o no coinciden con la gran mayoría. Y para combatir esta clase de frecuentes escenarios, el ser humano, con el paso de los siglos, ha tratado de mejorar esos denominados mecanismos de representación. La creación de instituciones que tiene por objetivo hacer oficial un determinado sistema de organización que debería permitir, en teoría, dar amparo a aquellas personas que ven vulnerados sus derechos más fundamentales y humanos y, a su vez, exigir el mayor cumplimiento de las más esenciales normas de convivencia. ¿Qué significa? Bueno, pues sin entrar en demasiadas profundidades, que las administraciones, instituciones o los denominados estados están obligados a custodiar el bienestar de sus ciudadanos y garantizar una convivencia plural y considerada con todas las creencias, ideologías democráticas o modos de entender la vida alineadas con el respeto. Desafortunadamente, este sistema de protección y garantías falla con más frecuencia de lo deseado, hasta el punto que en ocasiones los propios estados se convierten en cómplices de persecuciones, exclusiones o injusticias de todo tipo y condición, porque no olvidemos que están habitados por seres humanos, a veces honestos y otras no tanto. Ejemplos de ello, no andamos escasos en el mundo.
Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es.
Despegamos en este vuelo denominado Contraparte y para ello tenemos una hoja de ruta que ya domina María Teijeiro. Hola.
Hola a todas y todos. Hola Juan. Nueva oportunidad para revisar diferentes lugares en los que la ausencia de los derechos humanos despierta nuestra inquietud y preocupación. Nos zambullimos en una edición de Contraparte que buscará los horizontes de minorías religiosas discriminadas en Irán, la situación actual de mujeres activistas en América Latina y siguiendo esta línea profundizaremos en los tres libros de Lara Dopazo, autora de tres historias sobre el activismo en México, Honduras y Guatemala. El primero de los contextos nos conduce a un país como Irán, donde en general todas las minorías están en punto de mira, aunque en el caso de la comunidad de los Baháís resulta muy preocupante. El Estado lleva aplicando políticas de asfixia social y económica a muchas familias seguidoras de esta religión, con el único objetivo de reducir a la mínima expresión el número de personas creyentes del bajismo. Ante esto, autoridades, juristas y académicos españoles se han unido en una campaña de apoyo y defensa de los derechos de la comunidad. Descubrimos esta realidad con Clarisa Nieva. Ella es coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos y Derechos Humanos de la Comunidad Bahá'í en España.
Para nosotros, aunque actualmente de lo que se les acusa a los bahá'ís es de ser herejes o de ser impuros o de ser apóstatas, porque no puede haber ninguna religión después del Islam para los gobernantes iraníes, también se les acusa de ser espías, pero en el fondo es que hay una discriminación netamente de un hecho religioso, ¿no?
Son habituales las confiscaciones de las tierras o sufrir el incendio de sus casas y extensiones de cultivo simplemente por el hecho de ser bahá'ís. En otra latitud como Centroamérica, ser mujer activista no es una de las profesiones más seguras. Todo lo contrario, lo habitual es que vivan gran parte de sus luchas bajo amenazas, en ocasiones insoportables. Las cifras de hostigamientos, agresiones o casos de violencia no dejan de crecer. Ante esta inquietante realidad, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos desarrolla una campaña bajo el lema Defensoras Semillas de Cambio, una forma de visibilizar y reivindicar esfuerzos y compromisos de activistas de México, Guatemala, Nicaragua o El Salvador, entre otros países. Conocemos detalles con Marusia López, activista y codirectora ejecutiva de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres de Derechos Humanos.
La ONU ha establecido que América Latina es una de las regiones más letales para ejercer la defensa de los derechos humanos, sobre todo en aquellos casos, y eso toca también a la realidad aquí en el Estado español, donde las defensoras están protegiendo sus comunidades del despojo de empresas extranjeras que buscan arrebatarles sus territorios para poner empresas extractivas.
Esta red permite asesorar y presionar a nivel internacional para que en los países de origen se proteja la integridad y los derechos de cada una de las activistas que persiguen justicia social, igualdad y preservación de los recursos naturales. Y sobre las activistas de derechos humanos, existe una interesante iniciativa promovida por la Coordinadora Galega de ONGDES, en colaboración con la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, y aprovechando el talento literario y periodístico de Lara Dopazo, ha publicado 3 libros en el marco de la campaña Defensoras Semillas del Cambio. En cada libro se retrata las experiencias sociales y humanas de Miriam, Estela y María, 3 activistas de Honduras, México o Guatemala. Conversamos con la autora, Lara Dopazo, que no duda en confesar que compartir un proyecto con mujeres tan comprometidas y desbordantes de personalidad ha supuesto un punto de inflexión.
Es que ellas en sí mismas son mujeres increíbles, o sea, con una fuerza y un sentido de la justicia impresionante, y después, claro, trabajan en contextos muy duros, con problemáticas también muy complejas. Y bueno, para mí, sí, o sea, ha sido como muy difícil ir entrándole, ¿no?, a estos contextos y entendiendo, pues, cuáles son los problemas estructurales de cada una de sus comunidades.
Los 3 libros están disponibles para su libre descarga en la página web galiciasolidaria.org. Uno de los objetivos de la campaña es acercar la realidad del activismo a la comunidad educativa y escolar. Y al cierre, como en cada edición, buceamos en la singular discoteca de Contraparte. Esta vez deseamos guardar el secreto hasta los últimos minutos del programa, en los que compartiremos y escucharemos uno de esos temas casados con los derechos humanos, la solidaridad y el compromiso con los cambios sociales a través de la cultura. Aquí me detengo. En breve, más temas y más voces protagonistas. Hasta luego a todos. Hasta la próxima, Juan.
Hasta la próxima, María. En breve, partes de Contraparte.
Llámame loco por ayudar a personas que no voy a conocer nunca, o por defender los derechos humanos de mujeres y hombres que acaban de perderlo todo. Llámame loco. Yo seguiré creyendo que una ciudad destruida por la guerra puede volver a ser un hogar. Llámame loco, porque yo soy un loco de ACNUR.
Orientamos nuestra mirada hacia una región como Oriente Medio. En un país como Irán, comunidades minoritarias como los bahá'ís soportan ya 4 décadas de persecución. El Estado lleva aplicando políticas de asfixia social y económica a muchas familias seguidoras de esta religión, con el único objetivo de reducir a la mínima expresión el número de creyentes del bahaísmo. Desde el siglo XIX, los antepasados de los actuales bahá'ís de Ibel se dedican al cultivo de tierras agrícolas y pequeños negocios. Durante años, 27 familias han buscado el camino de los tribunales por haber sido objeto de confiscaciones o sufrir el incendio de sus casas y tierras de cultivo simplemente por el hecho de ser bahá'ís. Pero las cosas han empeorado en los últimos tiempos. El pasado mes de octubre de 2020, una sentencia confirmaba la ilegitimidad de sus propiedades ancestrales. En un territorio como Irán, en general, todas las minorías sufren persecuciones y están en el punto de mira, aunque en el caso de los bahá'ís, como se puede comprobar, la situación es aún más alarmante. Ante esto, autoridades, juristas y académicos españoles se han unido en una campaña de apoyo y defensa de los derechos de la comunidad bahá'ís de Ibel en Irán. Entre otras acciones, han firmado una carta abierta dirigida a Ebrahim Raisi, presidente del Poder Judicial iraní. Clarissa Nieva es coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos y Derechos Humanos de la Comunidad Bahá'í en España. Clarissa, bienvenida.
Gracias, gracias por el espacio, Juan.
Gracias a ti por acompañarnos y por descubrirnos la comunidad bahá'í. Antes de nada, ¿por qué esta persecución continuada? Porque mencionamos 4 décadas, es decir, traducido a matemática clara y pura, son 40 años.
Así es, bueno, digamos que hace 40 años empieza una nueva ola de persecución en la comunidad bahá'í, pero sin embargo desde sus orígenes, del nacimiento de esta religión en 1844, es desde ese momento en que los bahá'í son perseguidos. Y hay que entender un poco pues la historia, y está relacionado también con el hecho religioso, que cuando este joven iraní en Shiraz, que se llamó y se declaró como él mismo el Bab, que en árabe significa la puerta, él venía a cumplir muchas de las profecías del Islam chiita de que iba a retornar el duodécimo imán, y así iba a continuar con esa revelación de Mohammed y del Corán. Iniciando, por supuesto, una nueva religión con unos nuevos principios, con nuevos valores, como la igualdad del hombre y la mujer, el método científico y la investigación independiente de la verdad, y muchas cosas que fueron revolucionarias y que mucha gente de esa época, cuando escuchaba el mensaje del Bab, pues quería seguir sus enseñanzas, y obviamente todo el establecimiento del clero religioso y todo el poder que estaba asociado y que todavía sigue asociada a la religión al poder en Irán, pues encontraron una terrible amenaza, ¿no?, para su continuidad. Entonces, desde 1844, los babís, que eran los seguidores del Bab, fueron perseguidos, brutalmente asesinados. El mismo Bab, tuvo una sentencia de muerte y fue ejecutado en una plaza pública con un regimiento de 700 personas. Luego de este nacimiento de esta religión, uno de los seguidores del Bab, que es Bahá'u'lláh, que es el fundador de la fe bahá'í, pues continuó esa misión, porque el Bab había mencionado de que él cumplía las profecías del pasado, pero sin embargo que digámoslo así, el día prometido de todas las religiones del pasado y el mensajero divino que todas estaban esperando llegaría, y muy pronto, ¿no? Y esto ocurre en la figura de Bahá'u'lláh, que da inicio a la fe bahá'í y continúa y amplía las enseñanzas del Bab. Entonces, es desde los orígenes, si vamos a los orígenes pues religiosos, es esto lo que desata esa persecución que continúa hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, no es reconocida la fe bahá'í como una religión en Irán. Cuando se hace una nueva constitución en el 79 con la revolución, se reconocen como minorías religiosas a los judíos, a los cristianos, al zoroastrianismo. Sin embargo, los bahá'ís eran la minoría religiosa más grande en Irán y queda desconocida desde esa refundación, digamos así, de Irán ahora.
Por concretar, lo que motiva esta persecución es laminar referentes del ámbito religioso, o visto desde otro punto de vista, eliminar competencia, ¿no?
Correcto. O sea, para nosotros, aunque actualmente de lo que se les acusa a los bahá'ís es de ser herejes o de ser impuros o de ser apóstatas, porque no puede haber ninguna religión después del Islam para para los gobernantes iraníes. También se les acusa de ser espías, pero en el fondo es que hay una discriminación netamente de un hecho religioso, ¿no? De no reconocer a la fe bahá'í como una religión y de, por lo tanto, pues no respetar los acuerdos internacionales que mismo Irán ha firmado con derechos humanos de poder permitir la libertad de creencias, ¿no? Entonces, hay un discurso público de que los bahá'ís no son juzgados por sus creencias, sino que son juzgados por otros pretextos, pero sin embargo, el hecho religioso el que se prohíbe y por el que se persigue y por el que se ha asesinado, e incluso hay órdenes, pues forma parte de una política de Estado, pues hay en el año 91 un relator especial de Naciones Unidas puso en descubierto un memorándum que había sido encargado por el líder religioso en ese momento, el Ayatollah Ali Khamenei, para ver cómo iban a ser tratadas los bahá'ís, ¿no? El documento es un memorándum que se llama la cuestión bahá'í, y ahí es donde se esbozan todas las líneas estratégicas de cómo se debía afrontar todo este, digamos, movimiento para ellos, para ponerle freno, ¿no? a la comunidad bahá'í, tanto en Irán como fuera de Irán.
Uh-huh. Y corrígeme, Clarisa, si estoy equivocado, pero hablamos de más de 7 millones de seguidores, no en Irán, pero sí sumando, por ejemplo, India, Irak, Turquía, zonas de Israel y algunas comunidades de Irán. ¿Esto es así?
Sí, bueno, la fe bahá'í tiene, como religión, tiene sus orígenes e inicios ahí en Irán, porque es ahí donde nace y surge, como te comentaba, esta religión, pero Bahá'u'lláh no llega a ser asesinado como ha sido el Bab, sino que es desterrado por todo el clero, cada vez más lejos. Primero lo destierran de Irán a Irak, pasa a Egipto, Constantinopla, lo que era en ese momento, y luego lo mandan lo más lejos que podía llegar en ese momento a la ciudad prisión de San Juan de Acre, o que se conoce como Acá, que está en una ciudad prisión que estaba en territorio palestino y que ahora ha quedado en Israel. Entonces, él está preso durante toda su vida, sin embargo, el mensaje, sus enseñanzas trascendían, digamos, todo este exilio y este destierro. Y una vez que él fallece ahí cerca de esta ciudad prisión, porque ya ya muy mayor, cuando cae el imperio otomano, pues quedan libres, ya ya no son prisioneros, pero nunca más pueden regresar a Irán. Entonces, la fe bahá'í se ha extendido a lo largo del mundo. Creo que en la enciclopedia de Guinness Records salía como que es la segunda religión después del cristianismo más difundida o más extendida en el mundo, no en creyentes, obviamente, pero sí en lugares donde está presente, ¿no? Entonces, más o menos las estadísticas que tenemos sí que son más de 7 millones en el mundo. Y en Irán ya no podemos tener un dato específico de cuántos seguidores hay, porque no hay un orden administrativo, las personas pues no tienen allá la libertad de reunirse ni de culto, pero sí sabemos que era y sigue siendo la minoría religiosa más numerosa en Irán.
¿Irán es un país laico?
No,
por supuesto que no. Es islámico, ¿no?
Es islámico y desde la revolución del 79 pues se vuelve con mucha más fuerza la unión entre poder y religión, ¿no? Entonces, aunque hay elecciones democráticas o supuestamente democráticas, que estaba leyendo el otro día en las noticias que pronto va a haber una renovación, todos los líderes que se presentan de los partidos políticos tienen que estar aprobados por un consejo de los imanes o de los líderes religiosos, ¿no? Entonces está muy muy relacionada la religión y la política.
¿Y los bahá'ís sufren esta misma persecución en otros lugares, en otros territorios, con la misma contundencia, con la misma intensidad que en Irán? Por ejemplo, mencionábamos India, Irak, Turquía, Israel.
No, mira, han habido en algunos momentos de la historia, bueno, sin ir más lejos, no hace mucho, todavía sí que en Yemen sigue están perseguidos algunos bahá'ís. Hace muy, muy poquito, en el año pasado justamente, se pudo liberar a 6 personas que estaban en la cárcel en Sana, bajo la influencia, la zona de Yemen que está bajo la influencia de los hutíes, que estaban siendo juzgados y detenidos por los mismos cargos de religiosos y claramente por una influencia de Irán sobre esa zona en Yemen. Luego, en algunos otros países, a veces han habido algunos malos entendidos pero normalmente hay libertad de culto y de creencias y diríamos que hoy en día es en Irán donde realmente hay todo un plan estratégico de persecución y hostigamiento en todos los niveles. Lo que pasa, a veces nos cuesta quizás a nosotros imaginar qué tipo de persecución puede ser, ¿no? Cuando no vemos en las noticias que, no sé, no es que están matando a miles de personas o que, sino es una persecución como más silenciosa, que es mucho más táctica y más sutil, por ejemplo, haciéndoles inspecciones en sus hogares, llamándolos o deteniéndolos sin juicios o haciendo juicios y dictando sentencias sin seguir procesos adecuados, simplemente por el hecho de decir que pueden ser espías o que están atentando a la seguridad del Estado y manteniéndoles en una continua, digamos, presión psicológica de que en cualquier momento son llamados o no a prisión. Con la revolución del 79 se instruyó en este memorándum que todas las personas que bajáis que estaban sirviendo en cargos públicos como profesores, médicos, policías, funcionarios, cualquier persona que era identificada y que es identificada como bajái no puede trabajar en la administración pública, no puede percibir sus pensiones. Se hace mucha presión en todos los empresarios o en el sector privado en que los iraníes que contratan a bajáis y identifican que son bajáis, pues tienen que echarlos del trabajo o no pueden contratarlos. También hay toda una campaña de incitación al odio a través de los medios de difusión públicas con noticias, con falsas acusaciones, con calumnias y los bajáis no tienen el derecho ni la oportunidad de acudir a estos mismos medios pues a decir su verdad, ¿no? Y luego la otra parte más dura es que afecta también a jóvenes y a niños, porque si los niños son identificados como bajáis, en la instrucción específica de este memorándum dice que deberán matricularse en escuelas siempre que no se identifiquen como bajáis y hacer posibles matricularlos en escuelas con una marcada y una acusada ideología religiosa como para tratar de hacer cambiar sus creencias. Y en la universidad directamente no han podido ingresar. Hay decenas de generaciones de jóvenes que no han podido ingresar a la universidad y que o cuando las autoridades han permitido que ingresen para poder decir de que esta acusación no era cierta, pues se ha puesto algunas trabas hacia el final de la carrera impidiéndoles que puedan graduarse o matricularse, ¿no? Entonces hay toda una estrategia de, digamos, de estrangulamiento solo por el hecho de tus creencias, ¿no?
De exclusión social.
Y de exclusión social, exactamente.
Discriminación institucional, ¿no? Y exclusión social.
Así es. Y lo que pasa que en estas sociedades el hecho religioso o la identificación religiosa es como algo que está muy presente en la vida diaria de las personas. Aquí nadie te pregunta si crees o no crees o qué religión tú profesas, pero en Irán cualquier documento, la solicitud de acceso a la universidad, tú tienes que identificarte tu religión y solo te dan la opción de las 3 minorías y o musulmán. Entonces, los bajáis tenemos como precepto siempre decir la verdad. Entonces, no pueden mentir y dejan esa casilla en blanco sin llenar. Entonces, bajo el pretexto que los archivos están incompletos o los files o los expedientes están incompletos, no se procesa. Lo mismo, pues te piden identificación religiosa para para hacer trámites en el banco. En algún momento, hace no mucho, se estaba incluyendo eso para poder obtener tu DNI, tu cédula de identidad. Se hizo bastante, digamos, énfasis con organizaciones a nivel internacional y de derechos humanos para que se pueda quitar momentáneamente. Esto ya no está siendo un requisito, pero hasta ese nivel llega, ¿no? Que para una cosa tan básica como tu DNI, que te permite hacer una serie de actividades, digamos, de la vida normal y pública, sí, pues, sí, te ves dificultado.
Y, Clarisa, ¿qué dice Naciones Unidas con todo este escenario que nos estás describiendo, con todas estas persecuciones motivadas por creencia o religión? ¿Hay algún pronunciamiento?
Sí, mira, desde los años 80, cuando se inició la revolución y hubo ahí una serie de secuestros y asesinatos públicos fuertes en los primeros años de los años 80, pues han muerto más de 200 personas que estaban a cargo de las instituciones o de la administración bahá'í, porque en la fe bahá'í no hay un clero, sino hay consejos de gobierno o de administración a nivel local y a nivel nacional. Pues todas estas personas han sido secuestradas, asesinadas y públicamente y a veces en las cárceles. Entonces ahí se inició una campaña muy fuerte de trabajar con organismos internacionales, con derechos humanos y con las representaciones y delegaciones de diversos países. Y afortunadamente todas estas declaraciones han puesto un freno a ese tipo de atropellos. Sin embargo, no han parado. No, cada vez, como te digo, son como más refinados o más tácticas esa persecución lenta y continuada que afecta a todos los espacios y de la vida, ¿no? De los bahá'ís que actualmente todavía están en Irán. Hay quienes han tenido que, al perder su trabajo, pues tratar de poner algún negocio, de emprender algo pequeño, y tienen problemas en las licencias de funcionamiento, en las renovaciones o en todo el hostigamiento público que a veces reciben, ¿no? Sin embargo, también es cierto y hay que destacar que no todos en Irán son malos, ¿no? O sea, no todos en Irán están en contra de los bahá'ís. O sea, la sociedad civil y las personas que van teniendo un trato humano y un trato continuo y conociendo a las personas, pues se dan cuenta que son personas compatriotas como ellos que quieren vivir en paz y que quieren salir adelante y les ayudan y les apoyan en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, esto es una táctica más a nivel gubernamental y a nivel oficial que hay todo este tipo de persecución.
Sí, viene más de las estructuras de poder que de la propia sociedad o de la propia cultura, ¿no?, del país iraní. Bueno, es muy habitual esto, ¿no?, de que el Estado vaya por una vía y la sociedad civil vaya por otra, o el comportamiento sea muy, muy diferente, sea casi paradójico, que es el caso, ¿no? Por cierto, esta campaña que se promueve en España, en la que participa autoridades, juristas, académicos, ¿ha tenido alguna respuesta, antes de nada, esa carta que habéis dirigido al presidente del Poder Judicial iraní? ¿Alguna respuesta, alguna acción?
Bueno, para nosotros la mayor respuesta ha sido tener el apoyo de la gente. Estamos acostumbrados, digamos, a no tener respuesta del otro lado, ¿no? Pero eso no implica que nosotros no sigamos haciendo, porque todas estas declaraciones y estos apoyos que van desde eurodiputados, algunos diputados o concejales de ciudades donde conocen el trabajo de cerca a los bahá'ís, como en Terrassa, en Barcelona, en Canarias, aquí mismo en Madrid, incluso siempre estamos nosotros presentando toda la información ante la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores a lo largo de estas últimas décadas. Hemos recibido el apoyo de estas autoridades donde nos escuchan, y nosotros sabemos que este tema se saca y se habla en foros internacionales, en las asambleas de Naciones Unidas, en los pasillos, y que esto llega a oídos de Irán. Y aunque no haya una respuesta oficial desde el otro lado, el que sepan que se sabe lo que está pasando en Irán, y que por más que se quiera poner como un freno o una cortina de que no pasa nada y en Irán todos los derechos humanos se respetan, ellos saben que están siendo observados. Entonces, para nosotros ese es el digamos la respuesta y el logro cuando de alguna forma estas acciones pues hacen que los ataques no sean mayores, ¿no? Si se podrían decir así.
Reducir el hostigamiento, ¿no?, hacia la comunidad bahá'í es el principal objetivo de esta campaña, pero no solo eso, no debe ceñirse a eso las siguientes acciones, sino simplemente que finalmente se abre el abanico, ¿no?, de opciones para las creencias o las diferentes percepciones religiosas que puede haber. Una campaña, exacto, que está centrada, como dices, en darle un toque de atención desde fuera, desde fronteras del exterior, al gobierno iraní y a toda la estructura de poder. ¿Cómo la vais a mantener? ¿Cómo va a ser la continuidad en el tiempo para que, evidentemente, eso sirva también de muro, de protección, de pantalla que pueda proteger a los bahá'ís que estén ahora mismo en Irán?
Mira, justamente estas acciones que se vienen haciendo son campañas como periódicas, ¿no? De uh-huh. cada vez llegar a más autoridades, a más espacios, a más defensores para alzar la voz y decir lo que pedimos es que haya justicia, lo que pedimos es que haya equidad, lo que pedimos es que se trate a los bahá'ís como ciudadanos más de Irán que quieren vivir en paz y que quieren contribuir. Y es interesante porque también es una muestra de lo que pasa en la sociedad iraní. Nosotros sabemos que los bahá'ís no son los únicos que están perseguidos ni que están sufriendo. Nuestra religión, o sea, no somos una ONG que va a ir a defender a todas las minorías y todos los problemas porque no tenemos esa capacidad, pero sabemos que todas las luchas que van en defensa de la justicia y de los derechos humanos universales, pues van a beneficiar al final a todos, ¿no? Por ejemplo, a nivel europeo se están promoviendo algunos espacios de unión y de reflexión de cómo la Unión Europea puede fomentar y apoyar para que se respete los derechos humanos en Irán, de todos, ¿no? Y de todas las minorías, de todas las personas, de mujeres, de hombres, de periodistas, de jóvenes, de muchas personas que todavía están sufriendo. Entonces, bueno, vamos a seguir como alzando la voz y llamando ese mensaje de alerta y de uh-huh. y de acompañamiento desde fuera y los bahá'ís de Irán saben que no están solos. Aunque ellos intentan acudir a las autoridades, a los tribunales, a las leyes de ese país y saben que no tienen éxito, ellos lo siguen intentando y bueno, desde fuera nosotros vamos a seguir dando el apoyo que sea necesario, ¿no? Y para esta última campaña que tú decías, en el caso de Ivel, que es un pueblito muy muy pequeño en el norte de Irán, bueno, este problema de haber sufrido como un destierro de sus propiedades está hace más de 30 años. Pero ¿por qué lo hacemos visible? ¿Por qué hemos puesto tanto énfasis? Es porque si se logra crear ese artículo que ellos quieren como una jurisprudencia que para decir que la tenencia de las propiedades de estas familias ha sido ilegal y que el gobierno tiene la autoridad de expropiarlas por el cumplimiento de ese artículo, si eso luego trasciende más allá de Ivel, son claro, cientos de familias que están vulnerables a que puedan, exacto, por jurisprudencia, que puedan perder sus tierras o su casa o sus parcelas, ¿no? Entonces, lo que queremos es que se respeten los derechos humanos y que ellos puedan vivir en paz en la tierra donde han nacido y donde viven.
De momento, con esta conversación, con este relato que nos ha hecho y que nos ha descrito Clarisa Nieva, hemos aumentado un poco los decibelios de protesta y de reivindicación de que haya una equidad y un cumplimiento de los derechos humanos que favorezca tanto a las comunidades de bahá'ís como a otras comunidades u otras tendencias religiosas y también otras comunidades culturales que puedan estar perseguidas en Irán y en otro espacio del mundo donde también se dan y tratamos aquí en contraparte con demasiada frecuencia, por desgracia. Clarisa Nieva, coordinadora de la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í de España en materia de derechos humanos. Como sabes, Contraparte es un programa entregado 100% a los derechos humanos, por lo tanto es una puerta y una ventana abierta a cualquier inquietud o cualquier necesidad que tenga la comunidad Bahá'í. Gracias por acompañarnos y por la conversación.
Gracias a ustedes por el espacio, Juan. Estaremos en contacto.
Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa.
No es nuevo afirmar que el activismo es a día de hoy una de esas profesiones arriesgadas dentro del conjunto del planeta. Además, no son pocas las personas que sufren el asedio, la represión, la injusticia o el encarcelamiento por defender algo tan básico y fundamental como los derechos humanos. Desgraciadamente, estamos cada vez más familiarizados con ataques, violencia o vulneración del derecho a ejercer el activismo como un ejercicio de libertad democrático. ¿Qué pasa? Sucede que muchos de los escenarios donde se ejerce las libertades o la democracia es inexistente. Y en el caso de las mujeres activistas, pues qué vamos a decir, las situaciones de hostigamiento y hostilidad cobran un plus e incrementan el nivel de riesgo para la propia vida de quien milita en una causa o se compromete con un cambio social o colectivo. Ante este preocupante escenario, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, IM Defensoras, ha puesto a rodar una campaña bajo el lema Defensoras Semillas del Cambio. Una forma de visibilizar, por ejemplo, y reivindicar esfuerzos como es el caso de María Magdalena Cuchoc, Guatemala, Wendy Flores, Nicaragua, o Flor de María Hernández en El Salvador. Una extraordinaria acción y esfuerzo que desde luego nos proponemos abordar hoy con Marusia López, activista y codirectora ejecutiva de Iniciativa Mesoamérica de Mujeres de Derechos Humanos. Marusia, bienvenida a Contraparte, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué situación se encuentran las defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en Centroamérica? Mencionábamos a tres referentes en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, pero también en América Latina y en el resto del mundo.
Bueno, como tú bien decías, lamentablemente un hecho tan importante que ha sido el motor del desarrollo y de la evolución de la humanidad, como es la defensa de los derechos humanos, hoy en día sigue siendo una actividad de alto riesgo. Y eso lo sabemos bien las defensoras de derechos humanos que vivimos en México y Centroamérica, donde atreverse a alzar la voz, donde exponer las injusticias cometidas por los gobiernos, pero también por las empresas y otros poderes fácticos que están utilizando la violación, la violencia contra las comunidades, contra las personas para enriquecerse. Entonces, este atrevimiento y este trabajo tan importante de alzar la voz por las personas vulnerables, por las personas que han vivido injusticias, se paga caro en la región. Nosotras en la iniciativa tenemos un sistema de registro y solamente en 2019 registramos 2.372 agresiones solamente contra mujeres defensoras de derechos humanos. La ONU ha establecido que América Latina es una de las regiones más letales para ejercer la defensa de los derechos humanos, sobre todo en aquellos casos, y eso toca también a la realidad aquí en el Estado español, donde las defensoras están protegiendo sus comunidades del despojo de empresas extranjeras que buscan arrebatarles sus territorios para poner empresas extractivas. Entonces, ese es un poquito de la realidad tan difícil que se está viviendo en la región.
Tú eres activista procedente de México, ¿no?
Sí, yo soy mexicana.
Mexicana. Bueno, en México la cosa tampoco... Bueno, Centroamérica en sí... es muy preocupante por diferentes condiciones, por una coyuntura muy compleja, pero México también resulta muy complejo, ¿no?, defender los derechos humanos. No es la primera ocasión que se asoma esta ventana de contraparte un activista procedente de esa latitud del mundo con numerosos problemas o que ha tenido que buscar amparo en un programa de refugio de alguna organización internacional. ¿Es tu caso, Marusia?
No es mi caso. Afortunadamente, bueno, si bien la violencia es una realidad que nos expulsa a muchas de nuestro lugar de origen, pero yo lo que he trabajado estos años es sobre todo acompañar a compañeras activistas, a defensoras de derechos humanos que han vivido situaciones de riesgo, de criminalización, intentos de asesinatos, bueno, una gama muy preocupante de violencias y mi trabajo se ha centrado en acompañarles, en ser parte de sus procesos de protección en el marco del trabajo que hacemos en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras desde hace 10 años.
¿Qué zona te preocupa más?
¿Qué zona?
¿O qué región o qué parte del mundo de las mencionadas te preocupa más a día de hoy?
Bueno, mira, la realidad de cada país es distinta. México, como bien decías, bueno, viene de décadas de una situación de violencia y provocada, entre otras muchas cosas, por la enorme desigualdad económica, por el saqueo incesante de sus recursos naturales, por las políticas económicas impuestas desde el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los países del llamado Norte Global, que han dejado al país en una situación insostenible de pobreza que ha provocado una violencia sin precedentes en la historia democrática del país. Las desapariciones forzadas, los feminicidios, esa violencia que hemos sentido todas de alguna manera en nuestras vidas cercanas, no es gratuita, no tiene que ver con el carácter de las personas de México, tiene que ver con esa situación de desigualdad y de empobrecimiento y la violencia que esta genera. Y con un Estado, con un gobierno que por décadas se dedicó a callar las voces, sobre todo de las mujeres que alzaban la voz, los niveles de criminalización, de encarcelamiento, de activistas, de represión, de la protesta social, pues eran una realidad cotidiana. Actualmente, se están haciendo algunos esfuerzos para cambiar esta situación, pero lo cierto es que el nivel de gravedad y de infiltración en las instituciones de empresarios, de narcotraficantes, de una serie de poderes fácticos, están haciendo muy difícil cambiar la situación. Y luego tienes Honduras, que viene de un golpe de Estado y que enfrenta también un nivel de despojo extractivo brutal. Lo vemos ahora con las comunidades garífunas que viven asesinatos, saqueos de sus territorios, con la completa complicidad de las autoridades. O Nicaragua, donde lamentablemente, a pesar de venir de una historia revolucionaria, pues igual desde el poder se ha logrado un enriquecimiento ilícito, una desprotección de las personas y un terrible nivel de criminalización y de asesinatos de activistas. Entonces, cada país tiene su propia realidad, pero todos todos coinciden en esta situación insostenible de violencia contra las mujeres defensoras.
Sí, porque en el caso de las activistas, antes mencionábamos que desgraciadamente estamos cada vez más familiarizados con ataques, violencia, deportación, encarcelamiento de activistas de derechos humanos, pero si se trata de una mujer, esa situación o esa circunstancia de hostigamiento y hostilidad parece que cobra ese plus, ¿no? Ese apartado extraordinario. ¿Por qué?
Bueno, tenemos que entender que para todas las mujeres en el mundo, con distintas gradaciones, pero finalmente es una realidad compartida, romper con los roles tradicionales de género, romper con los mandatos de lo que debemos ser las mujeres, es ya en sí mismo un acto de rebeldía que muchas veces genera violencia en nuestra contra, algo que nosotras podemos encontrar en la historia de muchísimas activistas de la región, pues es la violencia que tuvieron que enfrentar no solo por parte de los gobiernos, de las empresas o de los poderosos a quienes se enfrentaban, sino también por parte de sus entornos más cercanos, de sus familias que no compartían las luchas y el trabajo y la participación política de estas compañeras, de incluso de sus parejas, ¿verdad?, que les reclamaban que no asumieran el rol tradicional de madres y de cuidadoras. Entonces, las mujeres defensoras tienen que romper y enfrentar esa discriminación de género, además de las de otro tipo de violencias que puedan venir. Pero además, cuando enfrentan violencias de estos poderosos, también son mucho más proclives a enfrentar, por ejemplo, violencia sexual, tortura sexual, acoso sexual. Se enfrentan a sistemas de justicia pues completamente plagados de prácticas machistas, donde no se reconoce su testimonio, donde con frecuencia se les acusa de estar mintiendo, de estar exagerando, o donde de manera reiterada, lo hemos visto incluso en casos de asesinatos muy muy famosos en términos públicos, donde las autoridades han intentado explicar el asesinato por problemas pasionales. Entonces, sin duda, las mujeres defensoras se enfrentan a violencias específicas que tienen que ver con nuestra condición de género.
Mencionamos antes una realidad como la de Honduras, que tiene un ejemplo precisamente de una activista de la que todavía no se ha aclarado la situación, las circunstancias de su muerte, que es el caso de Berta Cáceres, que también se encontraba no en la zona garífuna, pero sí en la zona lenca, defendiendo además un expolio de los recursos naturales. Esto le llevó evidentemente a que fuese asesinada, y a día de hoy todavía se desconoce cuáles son las circunstancias, quién estuvo detrás de esa muerte, de ese asesinato. Bueno, es un ejemplo más, ¿no? O por lo menos uno de los hechos que atestigua lo que tú mencionas, que se puede extender a nombres propios de trascendencia internacional, como el caso de Berta Cáceres, o a otros nombres propios que no tienen tanta trascendencia, pero que también tienen el mismo nivel y la misma incidencia en su comunidad o en su localidad, ¿no?
Sí, sin duda alguna. La compañera Berta fue siempre muy, muy clara, muy explícita en denunciar no solo las violencias que venían de las empresas extractivas, de las autoridades del Estado, sino también de denunciar las violencias que se daban dentro de las comunidades e incluso dentro de los movimientos sociales por esta cultura patriarcal, pues que sí, que nos sigue atravesando lamentablemente. Y ella hizo un trabajo muy importante antes de su asesinato en denunciar cómo los intereses comerciales de países europeos estaban participando de esas agresiones, amenazas, de esos intentos de criminalización que ella vivió, y vino más de una vez a Europa para hacer esa denuncia. Y creo que eso es algo que también tiene que quedarnos claro, ¿verdad?, quienes estamos de este lado del mundo, que no es solo algo que pasa allá y no tiene nada que ver con nuestra realidad, sino que muchas veces hay intereses de empresas y gobiernos que están en Europa y que no ven o no dimensionan la gravedad o no hacen nada por evitar estas agresiones que desgraciadamente en el caso de la compañera Berta pues provocaron su asesinato.
Hablemos de esa campaña que estáis llevando a cabo, Defensoras Semillas del Cambio. Tiene varias acciones, ¿no? O varios frentes.
Sí, bueno, es una campaña muy muy bonita que hemos contado con el apoyo, con el compromiso de la coordinadora galega de ONGs, que nos permite acercarnos de una manera muy hermosa a las vidas, a las luchas, a las resistencias de tres defensoras que representan a muchas más, ¿verdad? Algo que es importante entender cuando hablamos de activistas es que no se trata de heroínas superdotadas, sino de mujeres comunes y corrientes como cualquiera de nosotras que simplemente deciden luchar junto con otras para construir un lugar más justo. Las publicaciones que se hicieron a través de este proyecto son muy didácticas, nos permiten entender la importancia de las luchas de estas mujeres, las historias, los contextos en los que viven, pero además tienen una serie de actividades que nos llaman a la reflexión y a conocer la realidad de una parte del mundo pues que es muy cercana a lo que pasa en el Estado español, pues por la presencia tan importante de personas de América Latina viviendo aquí, uh-huh. por la historia compartida con todas sus contradicciones. Entonces creo que es una manera muy humana de conocer esta realidad. Y esto se ha llevado pues a exposiciones, a espacios públicos, más allá, digamos, de los espacios de activistas, a que en las escuelas, en las tiendas, en distintos espacios, esta realidad se pueda conocer. Pero para nosotras, en Mesoamérica, este proyecto ha sido un regalo, que las compañeras puedan ver reconocidas sus luchas, ver reconocida su historia, cuando muchas veces han sido ignoradas, han sido desprestigiadas o han sido amenazadas por este trabajo, incluso una de ellas encarcelada. Recibir esta publicación es una manera de hacerles homenaje y lo han recibido pues con muchísimo cariño y con mucho agradecimiento porque se reconozca, ¿no?, la importancia de su trabajo.
Una cuestión clave que quiero situar en estos momentos, porque mencionas tú que muchas de las tres mujeres que están participando o que han sido retratadas en esas publicaciones didácticas, pedagógicas, reflexivas, relacionadas con las mujeres del cambio, hay un punto que me parece interesante. Mencionabas tú en esta descripción que es un reconocimiento, un homenaje y también una manera de visibilizar su acción. En el caso, tú que acompañas a muchas activistas en sus luchas, en sus compromisos, en el caso de ellas, en el momento en el que reciben el reconocimiento internacional, sea de una parte o de otra del mundo, ¿se crea una capa de protección sobre ellas? ¿Logramos con ese reconocimiento desde fuera que finalmente su vida por lo menos esté un poco más protegida, Marusia?
Bueno, el reconocimiento público es uno de los elementos de la protección, ¿verdad? Uh-huh. Es una manera, como tú bien decías, de legitimar que esas luchas son válidas, que son importantes y que hay una comunidad observante y vigilante de lo que les pueda pasar a estas compañeras. Ahora, en sí mismo no es suficiente, ¿verdad? La protección requiere primero de una comunidad cercana de apoyo y la iniciativa mesoamericana consiste en eso, en habilitar redes de activistas que se apoyan de distintas maneras en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito del refugio y, en fin, las distintas necesidades que pueden surgir cuando hay una amenaza o una situación de riesgo. Y trabajamos para que cada activista cuente con esa red de apoyo, porque muchas veces las defensoras, pues por esta realidad, como decíamos, de esta cultura machista que sigue imperando, muchas veces no tienen estas redes de apoyo como sí pueden tenerlo muchas veces los hombres activistas. Entonces la iniciativa habilita estas redes de protección cercanas al territorio donde estamos las defensoras, que se activan cada vez que una compañera es amenazada. Este trabajo cercano en el territorio de protección sin duda se complementa y se fortalece de esta observancia internacional y de este abrazo, ¿verdad?, que llega de otros lados del mundo y que es tan importante, sobre todo cuando se está viviendo violencia, sentir ese respaldo, ¿no?, que viene de tantos lugares.
Entendemos que a nivel institucional o instituciones públicas en los países de origen es muy complicado, ¿no?, contar con esa protección, porque además la debilidad institucional es una de las características principales de esos escenarios. Por ejemplo, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, bueno, son espacios, contextos donde las administraciones son muy débiles a la hora de responder. Ahí no pueden encontrar un amparo, ¿no? O México también, México, que es un lugar muy 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 amplio, ¿no?, para dar cobertura.
Bueno, mira, nosotras siempre decimos que los estados son, como tú bien dices, muy muy débiles para cumplir con su obligación de proteger, pero muy fuertes, muy potentes a la hora de usar las instituciones para criminalizar. Entonces, sin duda hay problemas y deficiencias institucionales, eso no lo podemos negar, pero el problema no está en que no funcionen las instituciones, porque vemos cómo funcionan cuando se trata de proteger intereses privados o de los grupos del poder. El problema es que están siendo usadas las instituciones para la violencia y la criminalización. Ha habido esfuerzos, por ejemplo, en El Salvador hay una ley, un mecanismo de protección a personas defensoras. En Honduras, en El Salvador, perdón, se está trabajando también una ley en este sentido. En México existe un mecanismo de protección para activistas y periodistas, pero nos enfrentamos a una realidad mucho más complicada, que es la impunidad, ¿verdad? El hecho de que se usen las instituciones para agredir y que no se sancione a los funcionarios y funcionarias implicados en estas agresiones, o que muchas de las agresiones encontremos un patrón de colusión, de complicidad entre autoridades y grupos criminales, empresas transnacionales, etcétera. Entonces, si bien se ha trabajado y desde la iniciativa hay organizaciones que han apostado por crear estos mecanismos oficiales de protección, lo cierto es que mientras haya una intervención directa de las autoridades en las agresiones activistas, pues poco se podrá tener de protección de su parte.
Pues nos queda bastante más claro de cuál es la situación actual de las activistas en el mundo, su situación, cuáles son sus mecanismos de protección y de desprotección. Por cierto, un último apunte, Marusia, dentro de la campaña Defensora Semillas del Cambio, aquellos que quieran acceder a esas publicaciones, a esos libros, a esos retratos de esas activistas, ¿los pueden encontrar en algún lugar concreto?
Sí, en la página Galicia Solidaria. Pueden encontrar las publicaciones tanto en galego como en castellano. Y realmente se las recomiendo, no solo porque narran de una manera hermosa la vida de estas compañeras, sino porque contienen una serie de actividades para hacer en las escuelas, para detonar reflexiones en las familias. En fin, son realmente un trabajo que vale la pena conocer.
Reflexiones de profundidad, las que se nos propone en esta campaña Defensoras Semillas del Cambio. Marusia López, activista y codirectora ejecutiva de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Ha sido un honor, un privilegio tenerte aquí hoy aquí en Contraparte. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Te presentamos el mundo de Médicos Sin Fronteras. Todos los días, nuestros equipos de atención médica trabajan en muchos de los lugares de más difícil acceso. Vacunamos niños, asistimos partos de manera segura y hacemos cirugías de emergencia. Cada año, realizamos millones de consultas a pacientes que no tienen acceso a asistencia sanitaria. Atendemos a quienes más lo necesitan, sin importar etnia, religión o política. Somos Médicos Sin Fronteras. independientes, neutrales e imparciales.
Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es.
Son tres las historias, los perfiles, las experiencias que se concentran en las páginas de un libro desbordante de compromiso y multivitamínico, permíteme esta palabra, para asumir el reto de cambiar el mundo. La trayectoria de tres mujeres en sus diferentes luchas, en los distintos contextos políticos, comunitarios o las dos cosas, se convierten en un espejo idóneo en el que mirarse, remirarse y no perder de vista a la hora de ser partícipe en la defensa de los derechos humanos. Atención a esta primera reflexión. Si ellas pueden, nosotros, tú y yo, también. Tres nombres propios son Miriam Suazo, Estela Ángeles Mondragón y María Kukchok. Están reconocidas como activistas por este orden. Honduras, México, Guatemala forman parte de las más de 2.000 mujeres defensoras organizadas en Mesoamérica, la región que comprende México y Costa Rica. En toda esa franja de países está esta región de Mesoamérica. Tres libros ponen al descubierto el inmenso e impagable trabajo de mujeres que deciden dar el paso al frente y situarse en primera línea con el único objetivo de reducir la amplia brecha de las injusticias sociales, las desigualdades y la vulneración en incontables ocasiones de los derechos humanos. Lara Dopazo, cuarto nombre propio que incorporamos, periodista y escritora gallega, ha invertido talento y dedicación a perfilar con un bisturí de precisión tres historias de vocación y compromiso que representan a miles de casos entregadas a los cambios sociales y a la transformación de las actuales reglas globales que, por supuesto, afectan a comunidades, a localidades y, en definitiva, a la vida de personas. Lara, bienvenida a Contraparte.
Hola, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué estas tres historias, las de Miriam, Estela, María y no otras?
Pues la propuesta de estas tres mujeres y no otras fue una propuesta de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Mesoamérica, que es la contraparte, una de las contrapartes implicada en este proyecto. Y a mí ya me llegan los nombres y yo simplemente pues tengo que empezar a bucear en ellas, en sus historias y sus contextos para, bueno, pues ir tejiendo estos libros de los que hablas.
Son tres libros que los has trabajado, como quien dice, paralelamente al mismo tiempo, con el mismo ritmo, ¿no?, de velocidad.
Sí, efectivamente. La idea era tener a finales de 2020 estos tres libritos. Estuvimos trabajando a principios de este año en la traducción al español. Y sí, fui trabajando pues una detrás de otra en estas tres historias y en estos tres contextos.
Para llevar a cabo este proyecto, ¿se elige la región de Mesoamérica por algún motivo o motivos en concreto?
Pues yo creo que es una zona en concreto que tiene como muchos paralelismos sociales y políticos y que además concentra un gran número de conflictos sociales y de problemáticas también muy parejas. Y donde hay muchas defensoras de derechos, especialmente mujeres, ¿no?, que trabajan en diferentes ámbitos, desde pues periodistas a mujeres que trabajan en temas de violencia contra la mujer, a activistas defensoras de la tierra, bueno, pues con problemáticas que son diversas, pero que se pueden englobar dentro de un contexto pues más general, ¿no?, más regional, si quieres.
¿Empiezas a rebuscar o a explorar las historias personales de Miriam, Estela y de María y te vas sorprendiendo a medida que vas descubriendo?
Uf, muchísimo, y no sabes cuánto, porque de hecho es que ellas en sí mismas son mujeres increíbles, o sea, con una fuerza y un sentido de la justicia impresionante, y después, claro, trabajan en contextos muy duros, con problemáticas también muy complejas, Y bueno, para mí, sí, o sea, ha sido como muy difícil ir entrándole, ¿no?, a estos contextos, uh-huh, y entendiendo pues cuáles son los problemas estructurales de cada una de sus comunidades, cuáles son sus luchas, sus complejidades, los retos, las violencias de las que son objetivo ellas mismas, ¿no?, y ellas mismas y las comunidades con las que trabajan.
¿Vas manteniendo o vas iniciando y después suponemos que se va manteniendo un contacto con cada una de ellas? La relación personal ahí, desde luego, sería muy diferente porque cada una tiene unas raíces distintas, pero ¿hay algo en común que encontrases en los tres perfiles?
Sí, primero una generosidad brutal a la hora de hablar conmigo, de contarme su historia, de ofrecerme información, explicarme un montón de cosas que yo no entendía, pues también por la distancia geográfica y cultural. Después tienen las tres un sentido de la justicia admirable. O sea, luchan por lo que ellas creen que es justo y que es bueno, ¿no? Y eso es el motor que las hace seguir, pese a, bueno, contextos muy complicados y lo que sufre. Y después también las tres reiteraban constantemente la importancia de la red, ¿no? De que ellas son solo una parte de esa red de comunidades o de mujeres que están trabajando, ¿no? Y también hablan de una humildad que me parece bastante, sí, bastante curiosa, bastante admirable, sí.
Esa relación finalmente se convierte en una amistad, ¿no? Porque son meses de trabajo conociendo y, sobre todo, permíteme la expresión, hurgando en la vida de cada una, ¿no?
Sí. O sea, ya te digo que fueron como muy generosas conmigo, hablamos repetidas ocasiones, y yo tenía también ese miedo, ¿no?, de decir, jo, a ver si consigo, ¿no?, escribir su historia a la altura de ella, que es muy difícil porque, bueno, es muy difícil condensar la vida y la lucha del contexto de una persona, pero sí, también con esa responsabilidad, ¿no?, me enfrenté a este proyecto.
¿Ha sido un antes y un después para ti personalmente después de escribir estas tres historias?
En cierto sentido, sí. Fíjate que no es la primera vez que me acerco a mujeres que te inspiran, ¿no?, desde el periodismo, la literatura, pero con ellas creo que he buceado bastante profundamente en sus contextos para poder escribirlas bien, como te decía antes. Y sí, yo creo que me ha transformado sobre todo mi manera de ver ciertos aspectos de sus países, ¿no? Eso de poder profundizar en ellos, intentar entenderlos mejor, intentar olvidarme de mi mirada eurocéntrica o más occidental para hablar de ellas, ¿no? Y desprenderme un poco de eso. Ha sido un camino bien interesante, sí.
Vamos a desgranar ese camino sin tampoco hacer un spoiler excesivo de estos tres libros, pero sí vamos a ponerle voz a las tres protagonistas. Permíteme, Lara, vamos a comenzar por Miria Suanzo, de Honduras. Esta es su explicación y esta además es su exposición sobre una de las partes de su realidad.
Para mí el movimiento de defensoría es un movimiento, el llamarte defensora o feminista, es realmente una lucha en sí misma, el reconocimiento de ser sujeta, sujeta política, sujeta transformadora, sujeta de cambio. Y por eso no es, no raro, pero no es casualidad que nos expongamos, ¿verdad?, realmente a los riesgos que nos exponemos desde las diversas identidades, las defensoras de los derechos de las mujeres, porque exigimos el derecho a una vida digna, libre de violencia, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a salir de lo privado a lo público, de sacar nuestras voces, nuestros pensamientos en lo público. Porque, ¿qué pasa? Lo público, lo político es poder. Y es ahí, por ese lugar que no les pedimos al patriarcado, lo exigimos por las denuncias de lo que pasa en lo privado con las mujeres, tanto en el espacio de la familia, lo organizativo y lo comunitario. Para mí eso me hace definirme como una feminista, claramente, es mi identidad política, pero también el defender la vida. ¿Ve? El movimiento feminista es un movimiento transformador, le apostamos a la vida, y defender la vida implica defender también mi cuerpo, territorio, defender mi tierra, los bienes comunes.
Miriam Suazo, desde Honduras. Esto y mucho más, ¿no, Lara?
Sí, bueno, yo estaba oyendo ahora y creo que podría escuchar a Miriam hablar durante horas sin cansarme, ¿no? Miriam Suazo es activista feminista, ya se define feminista y trabaja desde hace muchísimos años con comunidades y con mujeres que sufren procesos de violencia acompañándolas, ¿no? Y bueno, hace un trabajo, ella y la organización en la que trabaja, el Centro de Derechos de la Mujer en Honduras, hacen un trabajo admirable.
Cabe decir que además estas mujeres proceden de contextos bastante humildes en general, ¿no?
Sí, Miriam, bueno, viene de un barrio obrero de la capital de Honduras y sí, ella descubre el feminismo bastante joven y de ahí hace su camino, ¿no? En la facilitación de grupos y, bueno, pues acompañar eso a comunidades y a personas víctimas de violencia en el proceso de, no sé muy bien cómo decirlo, ¿no? De tratar esa violencia y de salir de ella, ¿no? No sé si me estoy explicando bien.
Sí, bastante. ¿Qué te llama la atención que aquí, en esta parte del mundo, ya hemos superado en la lucha contra el machismo y allí todavía está en fase previa de superación?
Pues yo, fíjate que creo que aquí no lo hemos superado, aún estamos en el camino. No creo que exista ningún lugar en el mundo en el que hayamos superado las cuestiones de violencia de género. Es cierto que cada país tiene su casuística y que los niveles de violencia contra las mujeres en países de Centroamérica pues son alarmantísimas, pero bueno, es un camino global, ¿no? Que cada uno en sus contextos tenemos que seguir llevando a cabo, aún queda mucho por hacer.
¿Cómo definirías, sin destripar el libro, la historia de Miriam, cómo la definirías? ¿Con qué rasgos, con qué características te quedaste de esta activista de derechos humanos en Honduras?
Pues Miriam es una persona con muchísima energía, eso lo primero, con una capacidad de análisis y de crítica de lo que la rodea muy grande. Y creo que la palabra que la define es la sororidad, ¿no? Hablar con ella es estar escuchando constantemente, hablar de sus compañeras, de las comunidades con las que trabaja, del proceso de aprendizaje de unas con otras. Sí, creo que es sororidad la palabra que la define.
Sin duda que nos hemos quedado muy cortos en ese sonido que hemos extraído de esa conversación que se nos facilitaba, porque sí me invita a seguir ese discurso que tiene, fuerte discurso lleno de vitalidad y de compromiso. Vamos con otro de los perfiles. Desde México, Estela Ángeles Mondragón se explica así.
Nosotros llegamos ahí y junto con ese sacerdote, Francisco Cuaya Tapia, les enseñamos que había más que el agacharse y estar calladitos, que si aprendías primero un poco el castilla y después saber leer y escribir, ibas a exigir tus derechos, que un derecho no se mendiga, que un derecho se exige. Nosotros decíamos, primero vas a hablar, si no te oyen, vas a gritar, y si no te oyen, si no te escuchan todavía, vas a patear, pero tienes derecho. Yo les recitaba en aquel tiempo el artículo primero constitucional y les decía, en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías. No dice el indio, no dice el mestizo, no dice la mujer. Todos somos iguales. Uno de ellos me enseñó que no somos iguales, que ellos y yo éramos diferentes. Ellos dicen diferentes, no pronuncian la D. Y yo les decía, ¿pero en qué está la diferencia? Precisamente en eso, que tú eres diferente, que piensas diferente y no te pueden tratar igual que a mí, porque tú y yo no somos iguales. Aprendí esa diferencia y efectivamente es cierto, no somos iguales. Entonces debe ser un trato diferente. En nuestro país, ser pobre, ser indígena, es, no sé, te diría doblemente discriminados, porque eso somos. Eso somos. Si tú eres pobre, ya te jodiste. Si tú no sabes la ley, pues está peor. Imagínate. En el estado de Chihuahua, nadie ha obtenido 33 sentencias favorables y la recuperación de más de 25,000 hectáreas para una comunidad indígena. Y además estarlas haciendo producir.
El territorio, la desigualdad, la xenofobia, el racismo, la falta de acceso a recursos educativos y formación. Bueno, una realidad impresionante la que nos expone en este extracto de minuto y medio Estela Ángeles Mondragón, ¿eh, Lara?
Efectivamente, ella trabaja desde hace más de 20 años con comunidades indígenas del norte de México y bueno, explica perfectamente bien que es una desigualdad estructural la que sufren las poblaciones indígenas, ¿no? Pues porque tienen menos acceso a la educación, porque no hablan bien el español, porque no entienden un sistema judicial que no los protege, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, una realidad muy compleja.
Hay muchísima discriminación interna, además, en este aspecto. Una falta de aceptación de que los mexicanos proceden de una serie de raíces a las que renuncian con este tipo de comportamientos, ¿no?
Claro, efectivamente. Ser indígena, como explicaba Estela, es una doble desgracia, ¿no? Porque eres pobre y eres indígena. Y es curioso porque es un país con muchísima diversidad y muchísima riqueza cultural interna, uh-huh. Y sin embargo ves pues que si la población más pobre y con menos acceso a la educación y a los derechos básicos, pues es precisamente la indígena, que es la población con la que Estela trabaja, ¿no? Desde su rol de abogada.
20 años tratando de visibilizar y de denunciar las injusticias contra las comunidades indígenas. ¿Qué te ha llamado la atención en toda esa exploración, en ese sumergirte en esa realidad, Lara?
Pues lo primero de todo es que es un caso muy particular, el caso de Estela, porque trabaja en problemas territoriales de acceso a la tierra. Y ella siempre dice, ¿no?, que con las comunidades no hay que caminar ni delante ni detrás, sino que ella camina al lado de las comunidades para ayudarlas a reivindicar sus derechos. En este caso, recuperar tierras que les son expoliadas o robadas por, uh-huh. bueno, por diferentes casos, ¿no? A veces por empresas transnacionales, otras veces por población mestiza, etcétera, etcétera. Entonces ella explica cómo ella acompaña a estas comunidades en el acceso a la justicia, ¿no?, para exigir sus derechos.
¿Y te ha costado mucho escribir sin volcar demasiado sentimiento, demasiadas emociones? Es decir, ¿qué parte ha podido más en toda esta configuración de perfiles? ¿La emocional, la sentimental, la exclusivamente el retrato, es decir, el periodismo o la faceta de escritora de Lara?
Pues he intentado equilibrarlas un poco, pero es difícil, ¿eh? He intentado equilibrarlas y que mi mano se note lo menos posible, porque yo creo que en estas historias lo más importante son ellas y explicar bien el contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estela, lo que más me costó fue intentar simplificar una realidad territorial muy compleja, que para mí fue muy difícil de entender, y sobre todo eso, darles la voz a ellas, ¿no? Y que mi mano sea, o sea, o mi estilo sean una herramienta para que su historia se cuente de la mejor manera posible. O sea, ese ha sido el reto.
Quería ser una escribana, ¿no? Básicamente.
Algo así, con un poco de periodista, no renuncio al estilo literario, pero sí, dejando un poco mi perfil un poco más bajo y dejando que ellas hablen sobre todo, ¿no?
Qué complicado, sobre todo cuando escuchas testimonios con esta fuerza, con esta naturaleza que a uno lo conmueven. No solo están los testimonios de Miriam y de Estela, sino también está el de María Kuchok desde Guatemala.
Traigo eso, ¿verdad?, de defenderme y de alzar mi voz de las injusticias que se ven en el diario vivir. Y pues siempre digo, ¿verdad?, no se sabe en qué momento estamos ejerciendo la labor. Yo siempre he dicho, defensoras del territorio, de derechos humanos, nos convertimos en miles de personajes, porque en el momento estás actuando como mamá, estás actuando como amiga, estás actuando como doctora, enfermera, partera, psicóloga. Estás partiendo también como periodista, porque te encuentras con un sinfín de problemas adentro de las comunidades, con los pueblos indígenas, que no saben expresarse al español. Entonces nos convertimos en miles de personajes en el momento de caminar juntamente con los pueblos, porque realmente nuestro pueblo, nuestros hermanos sufren de tantas injusticias.
La historia de María Kuchok resumida en este pequeño extracto sonoro, una joya valiosa que desde luego nos permite pensar el daño que hicimos en el pasado, en nuestra historia, con la conquista, ¿no? Porque hemos dejado pueblos absolutamente aislados y, sobre todo, abocados a la discriminación, ¿no, Lara? ¿Te has encontrado también con que ese pasado histórico que hemos protagonizado tiene todavía repercusiones, tiene todavía impacto, consecuencias, ¿no?
Sí, realmente la historia de toda América Latina es una historia terrible que desde la época de la conquista hasta nuestros días va como arrastrando problemáticas a las que se suman otras, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de María Kuchok y la historia de su comunidad, es muy curioso ver cómo la colonización se transforma en una colonización por parte de las empresas transnacionales, ¿no? Una colonización económica y despolio de recursos, que ya no se parece a aquella, ¿no?, del siglo XVI, digamos, y que es la historia de su comunidad, cómo ellos son desalojados de sus casas pues para que se instale en su territorio una empresa de níquel, ¿no? Entonces, eso también te hace pensar no solo en cómo van cambiando las herramientas políticas, digamos, de política internacional para subyugar territorios empobrecidos, sino sobre todo eso, ¿no? Cómo es la historia contemporánea del expolio y de las injusticias y que nos afecta directamente porque nosotros vivimos, ¿no?, de alguna manera o nos gozamos de los recursos naturales que vienen de otros lados del mundo empobrecidos pues a costa de su población.
Me quedo también con esa descripción que hace multidisciplinar, ¿no? Soy periodista, soy madre, soy mujer, soy médico, soy psicólogo, soy defensora de derechos humanos. ¿Qué no es María Kuchok?
Claro, al final hay que pensar que, bueno, que eso, que si cualquier persona tiene diferentes roles en su vida, una mujer más y una mujer que es defensora de derechos humanos más, y cómo separas, ¿no? Cuando el territorio que defiendes y la comunidad que defiendes es parte fundamental de tu vida. Ella no puede disociar entre la María que cuida de su familia de la María que es portavoz de su comunidad, ¿no? Digamos. Entonces, claro, es una mujer con múltiples rostros.
En casi todas las experiencias que has tenido con estas tres mujeres, encuentras que hay ese rasgo común, ese hilo conductor que es el pasado, ¿no? El pasado ancestral, las raíces, el asunto de la procedencia, que es lo que realmente después genera un conflicto de adaptación y de integración en cada uno de los contextos, ¿no?
Sí, o sea, la identidad, claro, es fundamental, ¿no? Y en el caso tanto de María Kuchok como de las comunidades con las que trabaja Estela Ángeles Mondragón, la tierra es parte fundamental de las comunidades, ¿no? Tienen una forma de ver la tierra muy distinta a la que probablemente tengamos en las sociedades occidentales, estoy generalizando mucho, pero el territorio es fundamental. Entonces, claro, o sea, las tradiciones, la historia de las comunidades va de la mano, ¿no?, con su lucha.
Muchas veces escuchamos además activistas de derechos humanos que aparecen en nuestro escenario por alguna causa, por algún mensaje, por protagonizar alguna acción, pero sí que sería recomendable sumergirse e indagar en esos contextos porque son completamente equidistantes a nuestro propio contexto, a nuestra propia realidad. ¿Eso es una recomendación que pones en la introducción de estos tres libros, Lara?
Sí, efectivamente. Y además se trata de países de los que cuando tenemos noticias son por cosas muy concretas. Es decir, pues pasa un huracán por Honduras y Guatemala y están las noticias. Pero en nuestra vida diaria apenas tenemos noticias de lo que está pasando allí. Yo creo que estos libros son una puerta interesante para, bueno, pues acercarnos un poquito más a lo que pasa del otro lado del mundo y que en el fondo estamos tan conectadas, ¿no? Porque vivimos en un mundo global que no va a ser difícil entrar a esas realidades tampoco.
Estos libros van a llegar al público en general, pero también a la comunidad educativa, ¿no? A los colegios y a los centros que así lo quieran.
Efectivamente, son libros pensados para adolescentes especialmente, para trabajar en grupos, en el aula, pero sí, son libros pensados como una herramienta para pensar críticamente, digamos.
¿Dónde podemos encontrarlos?
Pues en la página galiciasolidaria.org, galiciasolidaria.org, están disponibles tanto en su versión en gallego como en la versión en castellano. Se pueden descargar gratuitamente y ahí también están las instrucciones por si alguien los quiere conseguir en papel.
¿Y tiene Lara do Pazo ánimo y vitaminas para seguir escribiendo sobre más activistas?
Bueno, tengo tantas ganas de seguir con esta colección que voy a estar feliz en cuanto lo retomemos el trabajo. Sí, sí, absolutamente.
O sea que te vamos haciendo un rincón reservado, un área reservada aquí en Contraparte para seguir conversando, ¿no?
Por favor, sí, sí.
Lara do Pazo, periodista y escritora de Defensoras de Derechos. Ha sido un placer conocer las historias que vienen de tu mano de Miriam, Estela y María, es decir, el activismo de mujer, con mirada de mujer, de Honduras, México y Guatemala, y la literatura y el buen periodismo de otra periodista, Lara do Pazo, desde Galicia, España. Gracias, Lara. Un abrazo.
A vosotros. Hasta luego.
La riqueza de la diversidad necesitaría de una inundación de coherencia y respeto en muchos rincones del mundo. Reivindicar valores como empatía, tolerancia, integración, igualdad forman parte de una lucha que convendría haber superado y, sin embargo, no ha sucedido. Izar la bandera de la multiculturalidad no debería suponer un hecho extraordinario. Al contrario, en el mundo de los signos y las señas, esta clase de símbolos o gestos sociales tendrían que verse con una necesaria normalidad. Mejor nos iría, desde luego, como terapia para resolver con mayor naturalidad las diferencias. Bomba Estéreo, este grupo que escuchamos, nos lo recuerda en esta canción. En suma, todas y todos formamos parte de unas mismas raíces. A fin de cuentas, residimos en el mismo planeta, aunque afrontemos la vida de manera diferente. Curiosamente, eso nos hace internacionales, porque cada uno o una procede de su propia nación vital. De esta manera, con este soplo de aires de diversidad, echamos el cierre a esta edición de Contraparte. En breve regresamos con mejor o peor propuesta, pero como es conocido, con el mismo compromiso.
Contraparte, derechos humanos, inmigración y solidaridad en OndaCero.es.